la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a un capítulo más de su programa Productividad Empresarial, enfocado a temas de actualidad de la realidad de las empresas colombianas y su proyección en los mercados nacionales e internacionales. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con el Dr. Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial y docente de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, quien en esta ocasión nos ilustrará sobre importantes temas de competitividad para la gestión organizacional, en particular sobre índices de competitividad mundial para Colombia. Doctor Gustavo, buena tarde, bienvenido.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes de la universidad y todas las personas que también están escuchando este importante espacio que se les ofrece para ilustrarlos y para agregarles un análisis sobre los principales temas de actualidad en la producción y en los aspectos generales de las empresas en Colombia.
Todo el mundo, y es una palabra que hemos escuchado en muchos momentos, en muchos lugares, en todos los medios, hablamos de competitividad, pero ¿qué podemos entender nosotros por competitividad de una manera fácil y sencilla?
Bueno, una excelente pregunta. En primer lugar, la competitividad no se puede definir en un aspecto puntual. Simplemente es como una relación que existe entre diferentes variables que surgen entre la relación de los aspectos propios de la unidad productiva o de una empresa con los aspectos externos. Me explico. Lo que la empresa hace y cómo esta tiene impacto a nivel externo, pero asimismo los factores externos, que los consideramos generalmente desde el punto de vista macroeconómico, cómo impactan a la unidad productiva y de esta manera la posición que ella va a tener frente a los competidores externos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de empanadas, entonces yo me mido con las otras fábricas de empanadas a nivel local y me miro si tengo hartos locales, si vendo una cantidad determinada de este producto. Y asimismo, la cantidad de empleados o la cantidad de recursos, que en otras palabras se le puede denominar a esos recursos como activos, y esto en comparación con la capacidad que tiene la unidad productiva de generar una serie de resultados. Entonces, de acuerdo con el Banco de la República, ellos tienen una serie de definiciones entre las que yo quiero destacar, por ejemplo, esa capacidad de las empresas de determinado país o de una región para diseñar, para desarrollar y para producir sus productos en un mercado internacional en medio de una competencia con empresas de otros países. Entonces aquí le estamos agregando el valor de que estas empresas, cómo se pueden medir con otros países a nivel, bien sea de Latinoamérica o a nivel en general del mundo. ¿Pero por qué digo esto? Porque antes de entrar en tema, esos factores es importante determinarlos porque todas las condiciones que permean a nuestro país generan la posición del país frente a otros países. Suena un poco redundante, pero si nosotros medimos esa fábrica de empanadas con la otra, podemos medir entonces el total de las fábricas de empanadas de un municipio o de una ciudad frente a otra ciudad. Entonces, por ejemplo, las fábricas de empanadas de la ciudad de Bogotá frente a las fábricas de empanadas de la ciudad de Medellín. Y asimismo, entonces, si miramos a nivel de país, entonces las fábricas de empanadas de Colombia frente a las fábricas de empanadas, por ejemplo, de Argentina. Entonces, esto ya nos permite determinar cuál es la posición de nuestro país. Ahora, miremoslo desde el punto de vista de la economía nacional. Cuando hablamos de una economía, ¿cierto?, que era lo que hablábamos del país, entonces es competitiva en la producción de sus bienes o de sus productos cuando se puede igualar en la eficiencia a los del resto del mundo. Entonces, en la utilización de sus recursos y en la calidad de los productos que ellos desarrollan.
Y hablando un poquitico de esto y observando la situación de nuestro país, Colombia, ¿cómo se encuentra Colombia en materia de competitividad frente al resto del mundo?
Bueno, es una excelente pregunta. Cuando hablamos de competitividad, entonces, si estamos relacionando las condiciones de un país frente a otro, en el mundo existe el Foro Económico Mundial. que es una organización que está, digamos, alejada un poco de los países y obviamente pues que tiene representantes en cada país, y ellos lo que hacen es estimar una serie de factores o pilares que ellos le llaman, en los que determinan una serie de aspectos iguales en los que miden cada uno de los países y cómo se encuentra frente a los demás del mundo. Colombia ha permanecido generalmente en una posición relativamente privilegiada. Se ha encontrado en promedio entre el puesto 36 y 39. De ahí no ha bajado, no ha subido tampoco. Pero si decimos esa posición de 39, por irnos en el caso más extremo, frente a los 140 países que está midiendo este Foro Económico Mundial, pues podríamos decir teóricamente que Colombia se encuentra en una posición privilegiada, si lo vemos así en términos castizos. Y en ese orden de ideas, si lo vemos en la relación con las empresas, quiere decir que las empresas pues tienen una posición relativamente privilegiada, pero eso se va a involucrar en diferentes aspectos que allí tienen una relación. Pero bueno, antes de entrar en ese detalle, quiero hacer una apreciación, y es que Colombia, al ser un país netamente productor de materias primas, o mejor, en una altísima proporción, pues obviamente que tiene una menor capacidad de producir, de exportar y de desarrollar en general productos frente a otros países que de pronto tienen lo que se llama la capacidad, una mayor capacidad instalada. Por ejemplo, si nosotros vamos a comparar a Colombia con Estados Unidos, con la China, con Finlandia, con Japón, con Alemania o con Francia, por ejemplo, pues vamos a ver que Colombia no tiene la misma posición de ellos frente a los índices de tecnología. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, pues Colombia no tiene la misma competitividad que estos otros países. Pero si miramos, por ejemplo, en el desarrollo de productos agrícolas, por ejemplo, y en su transformación en productos terminados, si miramos, por ejemplo, frente a Venezuela, frente a Bolivia, frente a Ecuador, por ejemplo, en algunos aspectos, Colombia puede tener una posición privilegiada. Pero eso no significa que Colombia sea mejor o sea peor, no, simplemente que hay unos elementos en los que dicen los expertos, está mejorando su capacidad de producción, mejorando sus características de producción y mejorando asimismo su capacidad de llegar a los consumidores finales. Pero esto no está aislado, sino que tiene una relación, como les decía hace un momento, entre esos múltiples pilares. Pero eso es lo que vamos a mirar más adelante. Mientras tanto, pues quisiera de pronto que miráramos otros aspectos, pero no sé si tengamos algo adicional.
Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa, cortita, pero ya que estamos hablando de Colombia, lo voy a dejar con la inquietud para que la vayamos pensando de la mejor manera. Hablamos de la competitividad de nuestro país, pero ¿qué tal cada una de las empresas colombianas, qué tal están? Pero eso me lo va a responder en unos instantes cuando lleguemos después de esta pausa comercial aquí en Productividad Empresarial.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y regresamos aquí a Productividad Empresarial. Habíamos quedado con el doctor Gustavo Manrique en una pregunta que quedó en el aire, y es acerca de la productividad de las empresas colombianas. ¿Qué tanto nivel tienen las empresas colombianas en productividad con respecto al resto del mundo, de las empresas del resto del mundo, doctor Gustavo?
Bien, en cuanto al resto del mundo, podemos decir que en general las empresas colombianas, y no se me vayan a asustar, se están rezagando. Es una situación que no es lamentable, que no es el fin del mundo, pero sí es un punto para reevaluar cuál es la posición de nosotros frente a esos otros países y por qué nosotros nos encontramos donde nos encontramos. No voy a hablar en general de las empresas, de los múltiples sectores, bien sea del sector transporte, del sector servicios, del sector comercial, ni nada de eso. Voy a enfocarme únicamente en este momento en las empresas transformadoras de materias primas en productos terminados, que bien pueden considerarse las empresas manufactureras, la de las industrias extractivas, las de otro tipo de industrias, ¿cierto? Entre las que podemos tener en cuenta, por ejemplo, las fábricas de calzado, las fábricas de ropa, las fábricas de colchones, ¿sí? ¿Y cuál es esa posición frente a otros países? Entonces, como hace un momento les dije, Colombia estaba en estos últimos años entre las posiciones de la 36 a la 39, lo cual no significa necesariamente que sea malo. Pero si nosotros miramos los principales aspectos que permean a las organizaciones o a las unidades productivas de esta índole, que transforman materias primas en productos finales o en productos terminados o productos intermedios para otro tipo de industrias, pues podemos ver que un factor determinante es la innovación. Cuando yo hablo de innovación, significa esa capacidad que tiene la empresa de crear nuevos productos, de diferenciarse en el mercado, de generar valor agregado en comparación con sus principales pares. Y obviamente esa capacidad que tiene la empresa para desarrollar nuevas ventajas competitivas. Cuando yo hablo de ventajas competitivas, es esa diferenciación que tengo yo con los productos similares. Entonces, algo que yo genero adicional que los demás no son capaces de desarrollar. Y por más que lo intenten, por ejemplo, si hablamos de la Coca-Cola, de la sacrosanta Coca-Cola, que es el ejemplo perfecto, pues nos vamos a dar cuenta que el sabor de esta gaseosa es único. Y bueno, de pronto se mira, pero a mí no me gusta tanto. Bueno, eso ya va en los gustos. Pero si miramos el estándar general, hay dos aspectos que caracterizan a este producto: su sabor y sus estrategias de mercadeo y publicidad. Si hablamos de esto en términos de las empresas colombianas, en general, vuelvo y digo, no todas las empresas se encuentran en la misma posición, pero es un promedio, pues Colombia en términos de innovación, les voy a decir que en los últimos años, estoy hablando desde el año 2009, se encuentra en una posición relativamente baja. Y con esta posición relativamente baja, puedo decir que en esas barreras de innovación frente a otros países, estamos en el puesto 73. Podríamos decir 3 puestos por debajo de la media, en promedio, ¿no? Pero hubo un año, en el 2009, que estuvimos en un punto ahí por encima, el 72, y en el año 2013 estuvimos en el puesto 69, o sea, disminuimos. Pero ¿qué es lo que está pasando en estos términos de innovación? Las empresas colombianas se encuentran en una posición relativamente baja en cuanto a la innovación. Pero ¿qué es lo que ocurre con ello? Por ejemplo, si miramos el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, él dice que las empresas que innovan son las que generan una diferenciación considerable frente a otros países o a otras empresas, y que llegan a generar nichos supremamente grandes que llegan a posicionar el país en determinado producto. Por ejemplo, cuando él habla de los productores, o de mejor, de los restaurantes peruanos, de la gastronomía peruana, nosotros entendemos que ese país es reconocido por excelencia como el principal o el de la mejor gastronomía a nivel internacional. Y de acuerdo con este autor, esto se debe a que un emprendedor que se llama Gastón, bueno, no me acuerdo cuál es el apellido, él creó una serie de estudios sobre la gastronomía peruana, sobre los principales productos, y empezó a hacer innovación en los platos que él desarrollaba, mezclando los platos típicos con productos internacionales, y llegó a posicionar no solo su empresa, sino todas las empresas peruanas, los restaurantes o las empresas de gastronomía peruanas, y eso genera un movimiento considerable en la economía. ¿Por qué? Cuando se mueve todo un sector, hay otros subsectores que están relacionados directamente allí. Por ejemplo, en este caso, el sector agrícola, el sector, por ejemplo, piscícola de la pesca, ¿cierto? Que se sabe que la pesca peruana es reconocida también como la más importante, y así sucesivamente mueve, por ejemplo, también el turismo, mueve de la misma forma otros productos, otros servicios, transporte y demás. Y esto hace que empiece a incrementarse la competitividad del país. Pero retomando la pregunta que nos formulaba Alejandro hace un momento sobre cuál es la situación de las empresas colombianas, pues hay otras posiciones que son más oportunas o más positivas que se pueden relacionar con esto. Si hablamos, por ejemplo, del grado de la orientación al consumidor, ya no estamos en una posición 72, 73, como se mencionó en el caso de la innovación, sino en este caso vamos a posicionarnos en un puesto 34. Claro, nosotros podemos decir, pero 34 tampoco es que sea muy bueno, pero es mejor que el 72. Y sin embargo, yendo más allá en este pilar de la orientación al consumidor, significa que Colombia, número uno, identifica y entiende las necesidades de sus consumidores. Entonces las empresas nacionales saben que dependen de sus clientes, y obviamente pues esto ocurre con las empresas de todo el mundo, pero ellos identifican cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos y cuáles son las tendencias de sus consumidores para así mismo ir adaptando sus esquemas de producción y asimismo el desarrollo de su producto y las estrategias de mercadeo, entre otros aspectos. ¿Y eso qué permite determinar? Que Colombia entonces también desarrolla estrategias de acercamiento al cliente. Entonces, nosotros podemos reconocernos que atendemos muy bien a los clientes. Una amiga que estuvo hace un tiempo en otro país, no les voy a decir cuál.
¿Cuál amiga o cuál país?
Ambas. Me contaba que estaba en un restaurante y la atendían supremamente mal, en un restaurante muy elegante. La atendían supremamente mal, la comida era supremamente costosa, no era muy rica. Y eso es algo que hace que nosotros seamos reconocidos, porque acá en Colombia, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras dificultades, nosotros desarrollamos productos de muy buena calidad. Y asimismo se acomodan a esos gustos y a esos intereses del cliente, que era lo que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, cuando hablamos del sector calzado, ustedes pueden observar en los almacenes del sector calzado, en donde usted se encuentra, que hay múltiples cantidades de modelos, y a veces uno tiene que recorrer y recorrer y recorrer mucho, porque todos son muy, muy diferentes, con calidades muy distintas, con colores, con texturas, con elementos adicionales. Pero cuando identificamos esta diferenciación, esta orientación al cliente, Colombia puede seguir mejorando. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque esto está relacionado directamente con el tema innovación. Entonces, vamos a encontrar un aspecto relativamente grave. No grave de que es el fin del mundo, como les decía, pero que sí vale la pena identificar para mejorar, que es la absorción de la tecnología a nivel de la empresa. Si bien Colombia no llega al punto 100, al puesto 140, pero en promedio está en el puesto 92. ¿Qué significa eso en términos de absorción de tecnología a nivel de la empresa? Pues que las empresas colombianas siguen siendo muy artesanales en el desarrollo de sus productos. ¿Y cuál es la desventaja principal? Que eso incide directamente en los costos. Si nosotros miramos países, por ejemplo la China, cuando tenemos una fábrica de zapatos, pues no es como en Colombia que tiene la persona que se encarga de coserlos, la persona que se encarga de hacer el diseño, la persona que se encarga de pulirlos, etcétera, etcétera, sino que allá se produce en serie. Y eso al producir en grandes cantidades, pues obviamente que se va, en este caso, a manejar menor cantidad de empleados. Y obviamente pues que ya se van a manejar herramientas tecnológicas con sistemas de producción automatizados, que en vez de producir 20, 30 pares en un día, que se puede producir, como ejemplo, una unidad productiva pequeña en Colombia de 10, 12 empleados, o menos, perdón, se puede identificar que en una empresa de esas se pueden desarrollar hasta 1.000, 1.500 pares. Entonces, si comparamos la cantidad, pues es muy poco lo que se podría producir. Y por lo tanto, este tema de la absorción de la tecnología a nivel de la empresa es necesario tenerlo en cuenta para mejorar la capacidad productiva de esas unidades.
Aparte de todo, que nos está quedando muy claro todos los términos que estamos mirando, cómo estamos en materia de competitividad frente a los demás. Vamos a hablar en unos instantes sobre cuáles son esas estrategias, qué se debe hacer para mejorar la competitividad. Pero esto será en unos instantes porque es tiempo de hacer una pequeña pausa. Ya regresamos en instantes aquí en Productividad Empresarial con este interesante tema de productividad y de competitividad.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Y regresamos aquí a Productividad Empresarial. Estamos hablando de competitividad. Las empresas colombianas sí están mejorando su competitividad. ¿Qué les falta o qué acciones se pueden implementar para recuperar la competitividad de las unidades productivas, doctor Manrique?
Es necesario tener varias cosas en cuenta para que las empresas mejoren su competitividad. Número uno, los mercados servidos. A mercados servidos nos referimos cuando hablamos del sector donde la empresa ya está desarrollando sus estrategias, sus actividades comerciales y productivas. ¿Qué pasa? Que usted sabe que si se mantiene en el mismo mercado y no busca expandirse, no necesariamente en cantidad de almacenes, sino en cualificación de sus productos o en mejoramiento de las estrategias, pues lo que va a ocurrir es lo que muchas veces pasa en las tiendas de barrio, y sin el más mínimo ánimo de criticar, pero se quedan ofreciendo el producto a la persona que pasa al frente. Y entonces, cuando llega un competidor, si yo no me despabilo, si yo no desarrollo estrategias para capturar a mi cliente o para seguirlo enamorando, muy seguramente mi competidor, en el momento que lo haga, va a tener una probabilidad muy alta para quitarme ese cliente. Entonces, esto es lo primero que hay que observar. ¿Cuáles son las estrategias que mi empresa tiene para ofrecer los productos y para incursionar en esos mercados servidos y en desarrollar alternativas en nuevos mercados? Primera parte. En segundo lugar, nosotros hablábamos hace un momento sobre las dificultades para adaptar nueva tecnología. No es el hecho de comprar la tecnología de punta, la más costosa, la más grande que exista en el mercado, porque no necesariamente voy a necesitar esta, sino cómo las tecnologías que están disponibles se pueden implementar para mejorar la capacidad de producción de la empresa. Me explico. Si mi capacidad de producción, o sea, lo máximo que yo puedo producir con las máquinas que tengo, con las personas que tengo durante la mayor cantidad de tiempo disponible, en este caso pues hablemos de una empresa que contrata a sus empleados por 8 horas y el trabajo que se realiza con esas máquinas que tienen, se pueden desarrollar, como les decía hace un momento, los 12 pares. Pero si yo consigo una máquina, la máquina que producen que utilizan en la China, pues sería ideal porque esa máquina me va a producir 1200 pares, o sea, el 1000% por encima. Pero resulta que si yo miro, pues el valor de esa máquina no va a tener de pronto la capacidad, porque una máquina de estas, qué sé yo, que cueste por ejemplo 2, 3 millones de dólares, pues de pronto mi pequeña empresa no va a tener la capacidad para adquirir esa máquina. Pero si yo identifico en el mercado local, es que aquí existe una cambradora, existe otra máquina, existen otras herramientas que podemos cualificar a nuestros empleados, los podemos capacitar para que manejen de otra manera las máquinas o que se desarrollen nuevas estrategias para mejorar esa capacidad de producción, pues obviamente que la empresa va a mejorar y va a poder incursionar en nuevos mercados. Ahora, hay entidades de financiamiento que le pueden prestar. Pues sí, señor, pero es que yo soy reportado. Que también es una situación típica en las empresas, porque de pronto llega el momento en que tan endeudados están que llega el momento en que no tienen la capacidad para realizar los pagos a los bancos. Y eso es entendible. Pero cuando las empresas formulan planes de negocio, por ejemplo, ante el Fondo Emprender o ante Destapa Futuro o ante la Corporación Ventures, entre otras, pues van a encontrar que les dicen, bueno, ¿qué es lo que va a producir? ¿Cómo lo va a producir? ¿Cuánto necesita para producirlo? ¿Dónde espera llegar o espera ofrecer su producto? ¿Y cuánto es lo que espera ganarse? Si usted tiene claras esas estrategias y si tiene claro y tiene una forma justificable de demostrar que sí se puede lograr eso, estas empresas pueden decir, ok, nosotros le vamos a hacer un aporte, una inyección financiera, y de la misma manera, si se logran los resultados, hay posibilidades de que algunas de estas le condonen la deuda. O sea que la empresa va a recuperar ese capital que ha perdido o esa posición en el mercado que ha perdido, y esos recursos que ha dejado de captar se van a volver a recuperar. Entonces son algunos aspectos importantísimos. Pero dejo para lo último lo primero que hablamos, el tema de innovación. ¿Por qué el tema de la innovación? Porque sin innovación, mejor dicho, es mejor cerrar el negocio. Si yo no voy a competir con un producto que se diferencie de mis principales competidores, no tengo ninguna alternativa. Pero si yo soy capaz de diferenciar ese producto, si soy capaz de incursionar en nuevos mercados, si soy capaz de mejorar la calidad sin afectar el precio, si soy capaz de desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de mi cliente, si es un producto llamativo, agradable, que se diferencie de los otros, por ejemplo, en responder a las necesidades o a los gustos que tiene mi cliente, muy seguramente la empresa se va a poder posicionar. Hablemos, por ejemplo, ya cerrando, un caso de innovación internacional. Voy a hablar del que muchas veces, o muy seguramente usted ya ha escuchado, el iPhone. ¿Pero por qué voy a hablar del iPhone? No voy a hablar en este caso de Steve Jobs, que fue la persona... El visionario.
El visionario
del iPhone. Sino voy a hablar en sí del teléfono. ¿Qué diferencia tiene un iPhone de un teléfono celular normal? Hablemos, por ejemplo, de un Samsung, hablemos de un Huawei, hablemos de cualquier otro. Ninguna. La única diferencia posiblemente es que tiene una mejor cámara, que tiene un mejor procesador, que tiene un mejor sistema operativo, pero en esencia hace exactamente lo mismo. Lo que hace innovador al iPhone fue que, bueno, además que ya existían teléfonos inteligentes, smartphones antes, teléfonos con, ¿cómo es? Touch, táctiles,
táctiles.
Que ya existían desde antes. Entonces, ¿qué vino a hacer el iPhone? El iPhone recogió múltiples aspectos, por ejemplo, la capacidad que tenía instalada, la capacidad de archivar memoria, la memoria, pues la capacidad de guardar archivos, que no, de pronto no lo tenían los otros. La capacidad también en su cámara, la facilidad para acceder a los diferentes recursos y la multiplicidad de mercados al que pudo incursionar. Y acabó con de empresas muy grandes como Nokia, como Motorola, y bajó las ventas de muchas otras empresas que estaban al nivel, y eso obligó a que se reconfiguraran estos mercados. El iPhone innovó considerablemente, pero claro, usted va a decir, pero es que yo no desarrollo productos tecnológicos. No, yo vendo empanadas, yo produzco tamales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que puede hacer diferente de lo que hacen sus principales competidores? Y obviamente que yo no le tengo la respuesta mágica o la fórmula mágica, pero sí le puedo decir que en los mercados este es el valor que tiene que pensarse para que las empresas generen mayor productividad y asimismo esto se traduzca en una mayor competitividad. Pero obviamente usted va a decir, es que los costos son muy altos, es que tengo que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Sabemos que esa es una de las principales debilidades que existen en Colombia y de hecho es uno de los principales temas que afectan la competitividad, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Si nosotros identificamos lo que puede hacer la empresa al interior, que era lo primero que hablábamos en este programa, ¿cómo la empresa entonces va a desarrollar esa capacidad de crear nuevos productos o productos diferenciados a pesar de las vicisitudes? ¿Por qué empresas tan grandes se están manteniendo en el mercado? Hablemos, por ejemplo, de Arturo Calle. Sí, sabemos que Arturo Calle es un muy buen sastre, él tiene unos excelentes productos, una ropa de muy buena calidad, pero asimismo, si él se ha visto afectado o no por los costos, eso no necesariamente ha afectado el producto final. Y esto está relacionado directamente con su capacidad de innovar. A medida que aumenta nuestra capacidad de desarrollar los productos, asimismo los costos también tienden a disminuir en esa relación, lo que se llama generar economías de escala. Y esa es la invitación, a partir de la creación de factores de innovación, generar mayor competitividad en nuestras empresas y asimismo en nuestra región.
Hay que generar la competitividad, mejorar en los esquemas de producción, siendo más competentes. La competitividad, algo para cerrar rápidamente, la competitividad es buena, ¿cierto?
Es necesaria, es vital.
Es vital. Doctor Gustavo Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos en Productividad Empresarial el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes y por favor síganos escuchando en Radio UNAD Virtual y en todos los en nuestra página de rv.unad.edu.co y los demás aspectos que les comentará aquí nuestro querido Alejandro.
Así es, no olviden escucharnos la próxima semana. Estaremos complementando aún más este tema de competitividad y muchos otros temas de interés. Así que ustedes no se desconecten. Continuamos con la programación de Radio UNAD Virtual. Aquí, Productividad Empresarial hasta el día de hoy.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.